La música de Daniel Núñez, que nos ha hecho pues para hablar de temas relacionados con la historia moderna, y aquí acompañado de Eduardo de Mesa, un hombre al que le gustan más los redobles y los tambores de guerra más que las piedras prehistóricas, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí.
Bueno, bienvenido un día más, Eduardo.
Pues muchas gracias, como siempre, por invitarme y por dejar que estemos aquí, Despertaferro, y hablar un poco.
Bueno, pues hoy les vamos a hablar, bueno, Eduardo de Mesa, que es director de Despertaferro, Historia Moderna, y hoy el tema es Federico el Grande, el auge de Prusia, es el número 25 de la cabecera de Historia Moderna, por eso la música que les decía yo al principio. Y hoy vamos a hablar de Federico de Prusia. En primer lugar, pues explícanos quién era este rey, cuál era el papel de Prusia a mediados del siglo XVIII en el ámbito europeo.
Pues Federico de Prusia, bueno, es de la familia de los Hohenzollern, una rama dinástica importante en el Sacro Imperio Romano, ya del siglo XVII, el gran elector de Sajonia, por así decirlo, es el que empieza a crear ese estado, que luego acabaría siendo Prusia. Perdón, el elector de Prusia, no de Sajonia, lo siento. Uh-huh. Y bueno, Federico el Grande es el hijo del llamado rey soldado, y él, pues siendo hijo de ese rey tan belicoso, pues también tuvo un reinado marcado por la guerra y por el enfrentamiento con otras potencias europeas, por ejemplo. Con la pregunta que me haces acerca de cuál es el papel de Prusia a mediados del siglo XVIII, pues Prusia, nada más coronarse como rey Federico, va a iniciar primero dos guerras, las dos guerras de Silesia, que se encuadran dentro de la guerra de sucesión austriaca, alrededor de la década de 1740, y ahí va a iniciar el proceso de, bueno, pues constante ataque a las posesiones de los Habsburgo en las tierras del sur de Alemania. Y bueno, Prusia poco a poco se va a convertir en un estado, pues de ser microscópico casi en el siglo XVII, justo después de la guerra de los 30 años, se va a convertir en una potencia europea después de esta guerra. Y bueno, este fue la guerra, las guerras que llevó a cabo Federico, pues iniciaron el auge de Prusia, y el cual pues casi podemos dar por acabado con la Primera Guerra Mundial.
Bueno, hablamos ahora de la Guerra de los Siete Años. ¿Qué importancia tuvo el estallido de este conflicto para Europa y para el resto del mundo? ¿Cómo se va a desarrollar estos primeros años de conflicto?
Pues la Guerra de los Siete Años es uno de los momentos claves de la historia. En 1754, al otro lado del charco, en Norteamérica, va a empezar el enfrentamiento entre Francia e Inglaterra por el control de lo que hoy sería Canadá. Y bueno, lo que empezó siendo una guerra colonial en el ámbito americano, pues al final acabó siendo también una guerra europea y al final una guerra mundial. Europea porque dos años después empiezan las hostilidades entre Francia e Inglaterra en el 54. En el 56, Prusia, alineada sorprendentemente con Alemania, de la cual había sido enemiga hasta hace ese momento, pues va a comenzar una guerra en lo que hoy es Alemania, y va a tener una trascendencia terrible. Por ejemplo, para Francia, después de esta guerra de los siete años, va a iniciar una decadencia que se va, pues al final, va a llevar a la Revolución Francesa. O sea que podemos darnos cuenta de lo importante que fue esta guerra de los siete años. A nivel europeo, pues cambió casi buena parte del imperio colonial que hasta ese momento se había desarrollado. Gran Bretaña va a empezar a mandar sobre los mares, de verdad, no hasta ese momento como han querido hacernos creer, pero a partir de ese momento sí que van a mandar sobre los mares de todo el mundo, y por ejemplo pues van a conquistar Canadá, y también se van a hacer con la India, con el subcontinente indio. O sea que es una guerra muy muy importante para la historia de Europa y del mundo.
Uh-huh. Bueno, nos centramos ahora en el año 1757. Durante este año, entre otras batallas, van a destacar Rosbach, del 5 de noviembre, y la de Leuthen, el 5 de diciembre. ¿A qué se debió tal importancia en estos conflictos?
Pues estas dos batallas van a ser importantísimas porque, bueno, el primer año de guerra, a pesar de que la guerra más o menos la inicia Federico, pues el primer año de guerra había sido bastante desastroso para las armas prusianas, y en cambio, con estas dos batallas, va a llegar, por así decirlo, el punto de inflexión. A partir de ese momento parece que Federico va a ser completamente invencible, y eso se debe a que con dos movimientos magistrales, primero hacia el oeste y luego hacia el este, pues Federico en menos de un mes, porque de 5 de noviembre al 5 de diciembre, pues en menos de un mes va a conseguir derrotar primero un ejército, digamos que germano-francés, y un mes después, va a conseguir vencer a otro ejército austriaco-alemán. Va a derrotar en cuestión de, pues eso, menos de 30 días a dos poderosos enemigos, y siempre en una inferioridad de condiciones. En Rosbach se va a servir un poco de la engañifa a la hora de acercarse, de fintar, de parecer que va a hacer lo que no hace. Y en cambio en Leuthen va a ser una batalla en la cual la rapidez de movimientos va a sorprender a todo el mundo y va a lograr coger por sorpresa a los austriacos. Y son dos batallas pues que han pasado a la historia de la guerra como dos de los grandes hitos de las batallas. Y bueno, a partir de ahí la fama de Federico va a elevarse exponencialmente, y bueno, pues hoy aún es recordado en la historia militar como uno de los mejores generales de su época y casi de la historia.
Nos hablas de Federico. ¿Qué relación existía entre él y su ejército? ¿Por qué el ejército prusiano logra todas estas victorias y qué le hacía diferente del resto de ejércitos en Europa?
Pues la relación que tiene Federico con su ejército va a ser muy más que cercana. Es curioso que al principio, cuando él llega, se corona como nuevo rey de Prusia, él seguía pensando, pues era hijo de su tiempo, del siglo de las luces, de la Ilustración, y él seguía pensando en un gobierno pues muy centralizado, donde él casi estuviera pues ausente, vigilándolo todo, pero de una forma ausente. Y al final las guerras lo que van a llevar es que sea un reinado personalista en el cual él va a lograr crear una imagen, y esa imagen se va a convertir en un referente de culto para su ejército. O sea, él va a ser el baluarte de ese ejército.
Bueno, Zieten, uno de los generales más famosos de Federico, desarrollo del cuerpo de húsares en el ejército prusiano. ¿Cuáles fueron las ventajas que otorgaban este tipo de jinetes?
Pues Zieten, bueno, es uno de los generales más conocidos, más famosos de Federico. Va a ser junto con Siedlitz, otro general también de caballería, aunque ese será más recordado por la caballería pesada. Pues este Zieten, que era una persona pues bastante pequeñita, con una voz muy débil, y que esa poca o esa falta de presencia le hizo no poder tener una carrera militar al uso. Varias veces fue rechazado por sus mandos, no confiaban en él, creían que era un hombre débil. Y resulta que cuando llegó al destino ideal para él, que eran los húsares, hasta ese momento pues los prusianos no habían tenido ese tipo de jinetes. Son jinetes que hacían lo que hoy podríamos llamar una guerra de guerrillas, se infiltraban en las líneas enemigas, daban golpes de mano. Pues va a ser en este tipo de guerra tan sumamente poco reglada donde Zieten se va a convertir en un en otro objeto de culto para el ejército prusiano, culto que ha durado hasta, pues igual que Federico, hasta el siglo XX. Y la importancia de estos jinetes es, por así decirlo, cómo van a romper la estructura tan rígida del ejército prusiano a la hora de tener que hacer unas misiones que son totalmente, más o menos tenían que ir sobre la marcha decidiendo qué es lo que tenían que hacer, y no tenían unos planes tan planificados, valga la redundancia, como hacia Federico. Entonces, y bueno, los húsares han tenido una gran importancia hasta el siglo XX, que ya pues los tanques y demás vehículos móviles pues ya han hecho que pasaran a la historia.
Bueno, lo que nos lleva a comparar la guerra reglada de la Ilustración o del siglo de las luces con la denominada Petite Guerre, Que bueno, es que yo el francés ni en pintura lo quiero ver.
Yo tampoco.
Pero bueno, coméntanos.
Eso se lo dejamos a nuestro compañero Beramendi, que es de origen francés y él es el que sabe francés. El resto lo intentamos en la redacción. Pues la verdad es que es, el siglo XVIII va a ser un momento que, por un lado, se intentan aplicar todo lo que es pues el raciocinio a la guerra y el llevar una guerra con muy reglada, con hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, todo va a estar tipificado por ordenanzas, por órdenes, y en cambio al mismo tiempo va a ser un momento en el que la petite guerre va a ser muy importante, por ejemplo, para que cualquiera de nuestros oyentes lo pueda entender, es por ejemplo ese tipo de guerra que llevaban a cabo pues los indios americanos en la película del último Mohicano. Esa lucha de guerrillas en los bosques sin ninguna formación. Y ese va a ser, por así decirlo, el dualismo entre, o la dualidad, mejor dicho, entre la guerra reglada del siglo de las luces, que parece que rechaza ese otro tipo de guerra sin reglas, pero que al final se van a compenetrar a la perfección una con otra durante el siglo XVIII.
Oye, perdona que me salte el guión que tenemos aquí previsto, pero me parece curioso la revista Reflejáis. Bueno, la evolución del uniforme prusiano, ¿no?
Sí, le hemos querido dar importancia al tema del uniforme prusiano. Nunca habíamos hecho nada, ningún artículo sobre uniformes, porque bueno, creemos que no es a lo que se tiene que dedicar Despertaferro, pero en este caso sí, por la importancia que tuvo el ejército prusiano y su uniforme durante el siglo XVIII y durante los siglos posteriores. Hemos contado con la participación de uno de los conservadores del Museo del Ejército Bávaro en Alemania, y la verdad es que ha sido un artículo impresionante. Las fotos que lo acompañan son de las prendas de época que todavía quedan en un museo en Berlín. Uh-huh. Y luego también pues lo hemos acompañado, hay por ejemplo una hoja, era un libro donde todos los encajes y todos los bordados que llevaba cada regimiento pues lo fueron recogiendo, y aquí pues por ejemplo se pueden ver en el otro lado de la página pues se pueden ver dónde irían colocados y demás. Luego por ejemplo tenemos la reminiscencia de la armadura del soldado medieval, del caballero medieval, va a ser pues la gola. Esta gola es lo único que quedaba ya en el siglo XVIII de la armadura antigua que recubría. Sí. Y luego pues hemos, como bien dices, hemos recreado el uniforme de un mosquetero, de un granadero y de un sargento, aparte de bueno, unas banderas y demás, pues intentando dar el apoyo gráfico que Despertaferro pues siempre intentamos dar al lector para que conozca el tema bien a fondo.
Hay que ponerse en el lugar de estos soldados que hoy en día que hay tejidos transpirables y todo, pero madre mía, llevar este tipo de uniformes, no creo que fuese nada agradable. Encima, no, tener que combatir, o sea.
Exactamente, y hay que pensar que encima cada vez que se les rompía una prenda no tenían un reemplazo, sino que a lo mejor tenían que esperar un año. No es la guerra, desde luego, que conocemos ahora.
Bueno, estas victorias de las que nos estabas hablando antes hicieron pues muy popular al uniforme. Nos hablabas ahora del uniforme. Y por último, ya para terminar, ¿cuál es el balance de los dos primeros años de la Guerra de los Siete Años?
Pues la verdad que el balance, gracias a las batallas de Leuthen y de Rosbach, las cuales las hemos analizado como siempre, tanto mediante artículo como con mapas, creemos que estupendamente, pues fueron muy importantes, y parecía a finales de 1757 que la guerra ya estaba ganada por Federico de Prusia. Luego pasarían otras cosas. El final de la guerra fue desde luego que favorable para Prusia. Hay historiadores que dicen que más, que menos, pero la verdad es que sentó las bases para la famosa, pues el militarismo prusiano que hemos conocido de sobra, pues desgraciadamente durante la Primera Guerra Mundial, por ejemplo.
Bueno, me gustaría destacar algo que no había dicho nunca. Bueno, lo primero, que todo lo relativo a lo que hemos estado hablando hoy, Federico el Grande, el auge de Prusia, lo van a encontrar en Despertaferro Historia Moderna número 24. Pero aquellos coleccionistas, porque en Ágora los hay, y además me consta que hay muchos coleccionistas de Despertaferro, habéis sacado unos archivadores preciosos para cada cabecera, donde ir acumulando, bueno, pues
ahí.
Archivando cada número de cada revista, ¿no?
Exactamente, hemos intentado pues que como cuidamos tanto la revista y sabemos que los compradores y nuestros fieles seguidores pues también la cuidan muchísimo, pues una forma en la que creemos que es la mejor para poder conservar esos números. Y bueno, pues cada una lleva diferentes ilustraciones que ya han aparecido en los números y bueno, pues hay ahora de antigua y medieval, me parece que ya son 3 a la venta, 2 de historia moderna, 2 también de contemporánea y 1 por ahora de arqueología.
Pues una buena forma de archivar todos los números de Despertaferro, 8 modelos disponibles. Así que ya sabéis, en despertaferro-ediciones.com vais a encontrar más información. Hoy hemos estado hablando de Federico el Grande, el auge de Prusia, Despertaferro, historia moderna número 24. Hemos estado aquí con Eduardo de Mesa, que es su director. Muchísimas gracias, pues, y hasta gracias. Pronto, Eduardo.
Venga, pues hasta la vista.